Buenos días a todos y todas, ya estamos en este jueves de debate de partidos políticos. Les agradezco que me hayan acompañado a lo largo de esta semana, que ha estado muy movidita, oigan. El día de ayer, pues sucedió un tema bastante interesante, al menos en la opinión pública, el tema de que hubo un festejo del Bicentenario del Colegio Militar en Veracruz y el presidente de la República premió a Salvador Cienfuegos, quien fue secretario de Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y bueno, hay que recordar que Cienfuegos fue detenido por la Administración de Control de Drogas, alias la DEA, hace unos meses, y pues al final del día este gobierno lo salvó. Y pues sí llamó mucho la atención cómo esta figura del presidente le entrega a Salvador Cienfuegos un reconocimiento por su trayectoria. Aquí hay que mencionarlo porque ha habido muchos comentaristas, al menos de Morena, diciendo que era una condecoración general y no, era una condecoración que era respectiva a la trayectoria de Cienfuegos en el Colegio Militar. Y pues sí llama la atención, ¿no? Porque al final del día ellos mismos estuvieron diciendo que Cienfuegos estuvo involucrado en el caso de Ayotzinapa. Se le cuestionó también al presidente sobre pues la participación, y hace unos años, literalmente aquí tenemos un tuit bastante interesante, pues el presidente decía que pues mucho de la culpa de la inseguridad en este país y la parte de derechos humanos, de violación de derechos humanos, tenía que ver con Cienfuegos e incluso con la corrupción. Aquí el presidente López Obrador, el 9 de febrero de 2016, decía: si Enrique Peña Nieto se compró un avión de 7,500 millones, ¿por qué Cienfuegos y Murillo Caram no iban a adquirir un jet de lujo, ¿no? Para imitar a su jefe. Entonces, creo que la narrativa llegó a romperse el día de ayer. Yo creo que tampoco me sorprende esta condecoración. Va muy ad hoc con la militarización de este país y la agenda que ha tenido el presidente. Obviamente, la mañanera dijo que, una, que Ayotzinapa y las investigaciones las estaba dirigiendo él. Y dos, que pues todo el respaldo al ejército y sobre todo a Cienfuegos, que el pobrecito lo están queriendo inculpar. ¿Ustedes qué opinan? Y pues también Xochitl Gálvez volvió a meter la pata. Dijo que no está a favor de la reducción de la jornada laboral de 40 horas en este país. Y pues esto hay que aclararlo mucho porque Xochitl Gálvez sigue en funciones de senadora. Entonces, esta decisión y esta exclamación que está haciendo Xochitl Gálvez viene desde lo que vendría siendo este dictamen para reducir la jornada laboral. Así que al menos Xochitl Gálvez como senadora no se ve que vaya a favor de esto. Dijo que todavía no eran los tiempos. Y bueno, si trae estas posturas como senadora, hay que ver qué trae como candidata.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala.
Y como ya les decía, hoy es jueves de debate de partidos políticos y el día de hoy me acompañan mi querido Charbel Mateos. ¿Cómo estás?
DMC. Hola, Mala, muchas gracias y mucho gusto estar aquí una vez más en el debate y saludar a mis compañeras y compañeros el día de hoy.
El día de hoy también tenemos a Ceci Vadillo, quien es analista política.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos mis compañeros, muchas gracias por la invitación.
Y pues ya lo saben, como cada 15 días tenemos a nuestro Toño que viene vestido de señor el día de hoy.
Sí, hoy me tocó el outfit de papá o de godín, lo que quieran, pero como siempre muy contento de estar aquí listo
viene
para la
ganadera.
Viene
a poner orden a la mesa.
Claro, a regañar a los niños. A
y él pues claramente es del PRD y también tenemos
claramente. ¿Por qué es claro? Porque ya no vemos tanto. Son fáciles de identificar.
Sí, ya vi que hay como tres nada más. Uno de ellos es Toño. Y bueno, mi querido Oscar Torres del PRI también nos acompaña el día de hoy.
Sí, muy contento de estar aquí. Igual saludo a mis compañeros de partidos y analistas. Pues vamos a ver qué sale, pero muy entusiasmado de estar aquí después de ya dos semanas de que fue la última vez que vi.
Y bueno, ya antes de empezar con el tema de hoy, que va a ser la reducción del presupuesto de los fideicomisos y todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Me gustaría tener como un rápido comentario sobre lo que tiene que ver con la condecoración de Cienfuegos. ¿Podemos empezar contigo, Charbel?
Sí, claro que sí, Mala. Pues como lo dijiste, llama mucho la atención el doble discurso de este gobierno. En 2020 apenas vimos cómo festejaban la detención de Cienfuegos, y el día de ayer el presidente condecorando a esta persona que años atrás había acusado incluso hasta de narcotraficante. Me parece que con esto que sucedió el día de ayer es una clara evidencia de que desde 2018 había un pacto entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Qué difícil es defender esto.
Y Ceci, ¿tú qué opinas?
Yo creo que tenemos que ver dos momentos. El primero, el de 2020. Creo que ahí sí había una acusación que no era lo suficientemente fuerte por parte del gobierno de Estados Unidos, que se podía ver inclusive como una intromisión a nuestra soberanía. Y bueno, que el gobierno mexicano entonces intervino para poder pues resolver este tema. Ahora, lo que pasó el día de ayer yo creo que nos revela un poco el gran reto que tendrá ya el gobierno que venga. Yo veo que el gran reto para quien siga en el gobierno será justamente poder redefinir esta relación entre el gobierno y el ejército y marcar nuevas límites, nuevas, pues sí, nuevos mecanismos para poder poco a poco ir dándole el lugar que le corresponde a las Fuerzas Armadas y alejándolo sí un poco de esta relación tan cercana que, hay que decirlo, ha tenido en este sexenio con el Poder Ejecutivo.
Toño, ¿cuál es tu opinión sobre esto?
Pues yo creo que primero hay que ser muy claros en definir que el caso de la DEA creo que no era tan sólido. Por ahí estaba leyendo un artículo que tiene Carlos Matienzo en Letras Libres, donde te señala muy claramente cómo la investigación de la DEA pues era casi pura faramaya. Pero aún así creo que Salvador Cienfuegos sí es responsable de muchas otras cosas. O sea, alguien que estuvo al frente de las Fuerzas Armadas en el país en un periodo tan agresivo como el fue el de Enrique Peña Nieto, por supuesto que ha metido las manos en muchas áreas, especialmente en pedir que no haya coordinación donde debería haber habido coordinación, muchas otras cosas. Pero pues sí, creo que lamentable. O sea, la foto dice más que mil palabras, el presidente agachado, reducido frente a los que tienen realmente el poder ahora en México, el ejército.
Oscar.
Pues a mí no me sorprende el doble discurso. Aquí lo que se revela es que las declaraciones de Andrés Manuel, como ya se vio, respecto al ejército, pues eran simplemente politiquería. Llegó al poder y se alió con el ejército, no solamente en tareas de seguridad pública, sino pues ahorita yo voy a tomar mi primer vuelo en un par de semanas y dicen que la Marina pues está ahí ya en el aeropuerto. Fui a mi pueblo la semana pasada y pasé por la aduana y estaban los militares. Entonces esta militarización va más allá de tareas de seguridad pública. Por lo tanto, yo creo que el doble discurso, cuando se fue puesto en evidencia, fue desde el momento en el que él se apoyó en el ejército tanto para cualquier cosa. Hablamos de que todos los temas van por el ejército, Marina, para poder esconder ahí y opacar el gasto público. Es una historia muy grande. El tema de Cienfuegos, hay que ser muy responsables siempre, y lo digo para cualquier servidor público o ex servidor público generalmente y para de cualquier partido, respecto a las acusaciones de la DEA. Porque lo que nos ha demostrado la experiencia es que ante cualquier persona que, si es un delincuente confeso, que se le ocurre decir en un testimonio para ser testigo protegido que fulano de tal hizo tal cosa, es suficiente en Estados Unidos para que la DEA te detenga. Fue algo similar a lo que pasó en el tema de Cienfuegos. No voy a meter las manos al fuego por Cienfuegos, menos en el resto de estados del país, pero sí debo reconocer yo en lo personal, como lo saco a flote muy seguido en algunos temas, el tema de Coahuila y la seguridad que mejoró en el sexenio de Rubén Moreira, que se mantuvo ahorita con la actual administración federal y la actual administración de Miguel Riquelme. Hubo mucho apoyo en el caso de Cienfuegos en el tema del ejército, y ahí sí, la verdad fue muy responsable, y no se puede decir que esté ahí cooptado con alguien de ellos.
Bueno, pues ahí tenemos los comentarios de esta parte coyuntural, y pues nos vamos al primer tema, que es el recorte al presupuesto del Poder Judicial. En la Cámara de Diputados se discutió el dictamen que le quitará al menos 15 millones de pesos al Poder Judicial. Con ese recorte presupuestario se extinguirían 14 fideicomisos a cargo de este poder y el dinero pasaría a manos de la Tesorería de la Federación. El recorte prevé que el único fideicomiso que permanezca sea el del Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia. Diputados del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano interpondrán una controversia ante la Corte con el fin de anular el dictamen e impedir este recorte. Asimismo, afirmaron que la iniciativa no solamente afectará las prestaciones laborales de 55 mil trabajadores, sino que también afectará su autonomía, dejándolo débil ante el Poder Ejecutivo, en otras palabras, el presidente. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, es un dictamen que ahorita lo van a resolver, como dijeron, hasta el lunes. Se esperaba que fuera un tema de la agenda de ayer y pues no, al final no subió, pero pues al menos en la Comisión de Presupuesto ya hay una decisión clara sobre esto. Y pues me gustaría empezar contigo, Charbel. ¿Cuál es tu opinión?
Muchas gracias, Mala. Pues a mí me parece, primero decir que el acceso a la justicia ha sido uno de los grandes pendientes en México y ha sido obstaculizado debido a intereses políticos, intereses personales que se han puesto por encima del acceso a la justicia y que no ha llevado a buen puerto pues que realmente se garantice este derecho. Yo pensaría que si queremos verdaderamente un Estado de Derecho, fortalecer al Poder Judicial debería de ser una de las principales prioridades para el gobierno, para el presidente, pero también para Morena y sus aliados, y al contrario, vemos que no es prioridad, como no lo es en el tema de educación, como no lo es en tema de salud, en tema de seguridad. Ahora la justicia también se une a estos temas que son realmente trascendentales, pero que para el presidente Morena y aliados no lo son tantos. Creo que esta propuesta que está en Cámara de Diputados lo que busca es asfixiar al Poder Judicial, es un desmantelamiento no solamente a las instituciones, sino también a la democracia del país y a la división de poderes. Y en lo personal, y con esto me gustaría concluir esta participación, creo que es una ataque directo a la ministra Piña. El presidente, desde que llegó la ministra Piña a la presidencia de la Corte, la ha atacado desde la mañanera, desde el único espacio donde lo vemos gobernar, y la ha desacreditado, y me parece que al presidente no le ha entrado en su cabecita que hay división de poderes en este país y no está conforme que la ministra Piña pues no se ha alineado a la postura del presidente, y creo que este es uno de los golpes que da el presidente para el Poder Judicial.
Y que justo ayer también hubo una declaración de la ministra Piña señalando que pues 6 de los fideicomisos garantizan derechos laborales a los trabajadores como su pensión, vivienda, salud y retiro, ¿no? Y que finalmente no tocan como tal a los ministros, que es lo que al menos en discurso se ha tratado de tener. Y pues que afectará al personal operativo que representa más del 60% de la plana del Poder Judicial, ¿no? Eso es bastante importante porque pues hay que matizar hacia dónde va la reducción de estos fideicomisos, solo quedaría uno, como ya lo mencionamos. Entonces, Ceci, ¿qué opinas?
Sí, justamente creo que, hay que aclararlo, que no es de que no importe la justicia, como menciona, se trata de una reforma a los al 14 fideicomisos. Hay 14 fideicomisos actualmente, 6 de ellos, como ya mencionas, son los que están dedicados, pero no me parece que sean derechos laborales. A ver, hay que aclarar que esta reforma de austeridad republicana ya se implementó en todo el gobierno federal, ya se implementó que nadie debe ganar más que el presidente, y no ha tenido resultados, porque al final de cuentas el servicio público se trata justamente de una cuestión de vocación, y no ha tenido un daño justamente quitar estos excesos que tenían, porque son excesos y son insultos para el pueblo de México, que al final es quien paga todo esto. O sea, creo que las pensiones, los seguros privados pagados por el pueblo para los funcionarios públicos es dinero que debería de gastarse en otros temas. Voy a poner un ejemplo. Estas pensiones, estos gastos que se dan de 21 mil millones de pesos que representan estos fideicomisos, que como bien dice son para prestaciones de las personas que trabajan en este organismo, representan el 81% del presupuesto que se da normalmente para adultos mayores. Es decir, es dinero que le estamos quitando cuando... A ver, no significa que no tendrían derechos laborales. Ellos podrían ir al seguro, al ISSSTE, podrían ir a tomar las prestaciones de los derechos que tienen todos los mexicanos. No tienen por qué tener más privilegios que el resto de los ciudadanos, y más cuando se trata de funcionarios. Ahora, nada más hablan de división de poderes. Precisamente hay 3 poderes para poder llevar un control de cada uno. O sea, se trata de un balance. Entonces, a ver, es como si yo digo, no, cuando la Corte se pronuncia en temas legislativos o en temas del presidente, se está metiendo con el poder del presidente. No, esa es la función que tienen los 3 poderes, y por eso, además de todo, no es una cosa que diga el presidente, es una cosa que está justamente implementando otro poder, que es el poder legislativo, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener en cuenta este balance cuando hacemos ese tipo de acusaciones.
Toño, ¿qué opinas? Porque pues también esto, una de las cosas que dijo la ministra es que uno de los fideicomisos que hay sirve para implementar al menos la reforma laboral que fue aprobada en este sexenio y que se está eliminando. Entonces, como que al final del día también es un balazo en el pie para lo que ha aprobado Morena en sí misma. Y pues también la parte de las casas habitación, que yo creo que es uno de los temas como más pues ahí ríspidos que tenemos con el tema de la eliminación de los fideicomisos que se juntan, porque hay que recordar, como dice Cecilia, son 14, ¿no? O sea, y 14 implica pues cada uno ciertos temas.
No, pues terrible, pero creo que ya no es sorpresa para nadie que ese es el sello de la casa del gobierno federal, que donde quiera pegar es quitarles dinero. Y es recortar, y lo intentó, lo ha hecho en los estados, lo ha hecho en el Poder Judicial, lo ha hecho con las fiscalías, lo ha hecho con el legislativo, en todos lados, donde con los autónomos, con el INAI, en todos lados donde ha querido pegar y donde siente que hay cierta reticencia, es cortar presupuesto. Habría que preguntarnos por qué no le cortó el presupuesto cuando estaba Saldívar en la presidencia de la Suprema Corte, pues porque claro, tenía un aliado ahí, y ahora que está la ministra Piña, como bien decía Charbel, pues sí, quiere ver por dónde le corta presupuesto. Yo ya estoy hasta la madre de este austericidio en todos lados, donde es nada más vamos a recortar por recortar, no se hacen estudios de impacto, no se hacen estudios para ver dónde realmente sí se está gastando de más, dónde realmente no, todo es hecho al ahí se va, todo es hecho a lo pronto, y a mí se me tocó una fibra en particular cuando eso afecta los derechos de las y los trabajadores. Y ya sea que se considere exceso o no, si un trabajador tenía un mejor seguro a través de su trabajo, yo siempre voy a estar a favor de eso, a contrario de que si tiene uno peor. Ahí decía Alejandro Dumas que hay dos tipos de igualdades, la que lleva...
O sea, los privados son peores que los públicos, pues sí, son peores que los privados.
Sí, claro, ve cómo tienen al IMSS.
Ahora me llama mucho la atención que se habla de los excesos que hay en la Suprema Corte o en el Poder Judicial, pero ¿por qué no hablan de los excesos que hay en la familia presidencial? ¿Por qué a ellos no les recortan el presupuesto? A los hijos del presidente.
Los hijos del presidente no tienen el presupuesto público, ninguno de ellos trabaja
en el
Vamos con el posicionamiento de Oscar.
Oigan, vamos con el posicionamiento.
Pero yo no acabé. Ya estoy causando polémica. No, pues nada más reiterar, 21 mil millones de pesos creo que es una décima parte, me parece un poquito menos de la décima parte de las pérdidas diarias que tiene Pemex. Entonces realmente, si lo vemos en términos de dónde se tiene tanto dinero o no, pues no es tanto. Y de nuevo, creo que hay dos tipos de igualdades, la que trae al rey a la guillotina y la que asciende al pueblo al trono, y no hay duda de cuál necesita México y cuál prefiere el presidente, ¿no?
Pues veremos qué pasa, porque también yo creo que una de las aspiraciones no es quitar derechos laborales, sino subir los derechos laborales de todos los demás, ¿no? O sea, creo que también si lo vemos desde otra perspectiva, es decir, pues los que no tienen el mismo acceso a ciertos derechos laborales tendrían que tenerlos que otros tienen, no quitarlos, ¿no? O sea, creo que es como cuestión de perspectivas desde donde estamos al menos analizando estos temas, porque finalmente pues son fideicomisos que no afectan directamente a las pensiones, por ejemplo, de los ministros, sino a los que laboran dentro del Poder Judicial. Y eso no es nada más los altos mandos, ¿no? Es las personas que trabajan en MPs, las personas que trabajan en Poder Judicial administrativamente, y que al final del día pues sí tenemos un problema de impunidad en este país que podría acrecentarse con esto, ¿no? Oscar.
Gracias. Ahí yo quiero empezar primero porque la ONU habla de que en los países democráticos, donde se debe impartir la justicia de la mejor manera posible, se debe destinar entre un 2% y un 6% del presupuesto público al Poder Judicial. Hay que destacar que México destina el 0.9% al Poder Judicial. Y aquí mencionan que no se afectan los derechos de los trabajadores. Mira, te voy a mencionar el nombre de un fideicomiso: pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo. O sea, claro que se les afecta los derechos laborales de las personas, y no solamente de los ministros, que son los mínimos, sino de los mandos medios y del personal operativo. Hay que tener en cuenta, yo como abogado lo sé, que los trabajadores del Poder Judicial no trabajan 8 horas al día. Perdón, pero no trabajan 8 horas al día. Los trabajadores, y no hablo de los ministros, que evidentemente pueden llegar a tener privilegios extras, sino hablo de las personas que te reciben, que le reciben el expediente al abogado, de las personas que les llega un expediente a tal hora y tienen que sacar miles de copias. A esas personas se les están quitando derechos laborales, como lo dicen estos. Obviamente aquí el tema es que Morena no discute las cosas. Son tres poderes que según Montesquieu deberían estarse coordinando entre ellos y limitando, porque un poder es para limitar al otro. Me perdonan, pero ahorita la realidad del país no es esa. La realidad del país es un legislativo que está completamente subordinado al ejecutivo. Es natural que las ideologías políticas vayan ligadas, vaya, por poner un ejemplo muy claro, evidentemente el PRI y el Verde en la administración pasada pues estaban alineados a las propuestas de Enrique Peña Nieto, pero ahí se podía dar diálogo legislativo porque había un PRD que no estaba a favor de muchos temas, había un PAN que no estaba a favor de muchos temas y había un Morena que no estaba, IPT que no estaban a favor de muchos temas, y se daba ese diálogo legislativo, se podían discutir propuestas y se podían dar diálogos y acuerdos que beneficiaban a todo el país. Ahorita la línea que viene de presidencia es la que se sigue en el legislativo, y decir lo contrario es quererse poner una venda en los ojos a uno mismo y a los demás. Entonces eso no se puede decir, es que es un poder que está limitando al otro, es un plan del ejecutivo que simplemente está utilizando al legislativo, como siempre sucede, como oficialidad de partes. Aquí el tema es, ¿todos estos fideicomisos son justos? ¿No hay ninguno que le dé un privilegio a los ministros? Yo creo que sí hay alguno que pudiera eliminarse por tema de justicia social y de ser equitativo. Aquí el problema es que Morena, como lo hace siempre, no se sienta a discutir, quiere fregarse todo de chingazo. Y tenemos el ejemplo del Seguro Popular. Ah, es que había corrupción en el Seguro Popular. Lo friegan y ahorita no sabemos qué va a hacer de la seguridad, de la salud en México. Y es el tema que no se sienten a discutir. Aquí sería lo más sano y lo más democrático que en Cámara de Diputados se les diera no solamente voz y el voto, sino también espacio de diálogo y de poderle meter mano al dictamen a todas las fuerzas políticas y llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Porque aquí es claro que el mensaje es evidentemente para la ministra Piña. Estos fideicomisos tienen desde hace mucho, pero pues Arturo Saldívar no le decía nada. Esto no afecta ni siquiera los privilegios de los ministros. Te voy a decir qué es lo que afecta. Afecta el tema de apoyo y de credibilidad respecto a la ministra Piña de todos sus empleados del Poder Judicial. O sea, esto es evidentemente, y yo lo sé muy bien porque se ven diferentes centros laborales, es quedar, dejar mal parada a Piña frente a los miles de trabajadores del Poder Judicial para tratar de ganar apoyo respecto a lo que está sucediendo, que diga no, es que nos está fregando Morena por culpa de la ministra Piña.
Claro. Aquí también algo que hay que meter también en contexto es el recorte a lo que pues va en contra de la agenda del presidente, y sobre todo porque estamos a punto de discutir el presupuesto de egresos del próximo año, ¿no? Que creo que hay que entenderlo en esta visión pues panorámica de lo que está pasando también con órganos autónomos. Esa semana Julieta del Río y el comisionado también Adrián Alcalá estuvieron en la Cámara de Diputados y denunciando pues el recorte que tiene que ver con el INAI. Aquí me gustaría preguntarles, quien quiera tomar la palabra primero, ¿hay uso político de este presupuesto? O sea, ¿genuinamente ustedes lo ven? ¿O si es como alguna narrativa que pueda estar complementada bien?
Papa caliente. yo quiero empezar. Pues yo creo que todos los presupuestos tienen una intención política, eso es claro. O sea, no ha habido un solo presupuesto en la historia ni de este país ni del mundo que no tenga una intención política, porque justamente tienen que ser un reflejo de la agenda que tiene ese país.
No está mal, realmente.
Y no está mal, ¿no? Lo que sí está mal es hacia dónde, ¿no? Y con qué. Hay una noción que en el Reino Unido le llaman la noción de los good lads, que okay. Es, sí nos podemos pasar un poquito de verga, pero no tanto, porque pues somos... somos good lads, ¿no? Y yo creo que esa visión en el Reino Unido se comenzó a perder con el gobierno de Boris Johnson, y se comenzó a perder aquí en México, ¿no? Porque tú sí veías excesos en el gobierno de Fox, de Calderón, de Peña, pero sí decían, pero pues no me voy a pasar de verga y no les voy a quitar el recurso al INAI, o no me voy a pasar de verga y no les voy a cortar todo el presupuesto al INE, al Poder Judicial. Y aquí creo que ya se rompió. O sea, es como de, no, ese límite no existe, a mí me dieron el poder y yo lo voy a ejercer de la manera que quiera, ¿no? Y creo que está ejemplificadísimo en el presupuesto, porque se imaginan si Peña Nieto hubiera anunciado un recorte como el que anunció, como un embate tan fuerte al INAI después de haberse publicado lo de la Casa Blanca. O sea, hubiera sido un shock mediático enorme, ¿no? Y sin embargo Andrés lo está haciendo, ¿no? Y se acepta, curiosamente, y peor aún, no solamente se acepta, hay personas que lo defienden, ¿no? Entonces yo creo que el presupuesto nos va a dar una idea más o menos de cuál es la verdadera vocación de este gobierno, ¿no?
Charbel.
Gracias. Ahora, también me parece que es gravísimo el recorte que pretenden hacer al Poder Judicial, porque dentro del Poder Judicial está el Tribunal Electoral. Y sorprende mucho porque el próximo año hay es año electoral, es 2024, elecciones importantes para el país. Y este recorte podría entorpecer el buen funcionamiento del tribunal. Cabe mencionar que en 2018 y en 2021, que ambos años fueron años electorales, el tribunal recibió aproximadamente 18,000 a 19,000 casos en temas de impugnación, y me parece que con este recorte no podrían solventar como todas estas controversias que se dan en la campaña. Entonces a mí me parece que podría poner en riesgo la certidumbre jurídica que requerimos todas las y los mexicanos en los comicios del 2024. Y por último, para terminar esta participación, decir que pues sorprende una vez más que lo que quieren recortarle al Poder Judicial lo quieren enviar a la Tesorería de la Federación una vez más para tener controlado el presupuesto desde el Ejecutivo. Lo dijeron que quieren transferirlo a programas sociales que evidentemente van a tener un tinte electoral y van a ser utilizados con fines electorales para el 2024 y también para los berrinches del presidente, o lo que llaman en Morena los proyectos insignia.
Ceci.
Bueno, en primer lugar, me parece que cuando hablan de que no hubo excesos en otras administraciones, yo no puedo dejar de pensar justo en lo que decías, en la Casa Blanca, en los viajes de las hijas de Peña Nieto a Londres, en, bueno, la cantidad de excesos que hubo en ese gobierno con Peña Nieto, ¿no? Entonces decir que no hubo, claro, porque ahí ni siquiera los preguntaban, o sea, ahí ni siquiera pasaban por la Cámara de Diputados, ahí se los robaban, y se robaban el dinero y todos fuimos testigo, y Odebrecht, ¿no? O sea, digo, por lo menos aquí estamos teniendo las discusiones. Es información pública que tenemos todos y que podemos debatir, porque de eso se trata. Digo, y además el INAI y el tema de la Casa Blanca no salió del INAI, fue una cosa que investigó Carmen Aristegui, ¿no?
También, a través del INAI.
Hay que recordar eso. Ahora, en el tema de el acceso a la justicia, yo creo que esta no ha sido una agenda contra la ministra Piña. El presidente ha puesto el tema del acceso a la justicia y las fallas del Poder Judicial. Ya tiene un rato el llamado Plan C. La reforma que se presentó es justamente para poder solucionar este problema, que, como dicen, es gravísimo. El tema, tenemos casos ahorita como justo el caso de Odebrecht, que se está cayendo, el caso de el fiscal de Morelos, que tras cometer un feminicidio salió libre, y bueno, una serie de casos desde el Poder Judicial que están realmente dañando, y que vemos que justo ahí está un eslabón de la cadena de justicia, de la cadena de seguridad, que le está fallando a los mexicanos. Entonces, no creo que justamente tenga nada que ver, sino que hay que revisar dónde se está yendo todo este presupuesto, porque si se va a los 76 millones que tiene el personal para remodelar su casa y mantener sus jardines, bueno, a mí me parece que claramente ahí está la falla, ¿no? Entonces, bueno, hay que es muy interesante darse un clavado a estos fideicomisos y ver a dónde se están yendo, porque esto de las casas, me parece que yo no sé en dónde en la ley está el derecho laboral de mantener tu jardín, y bueno, pues me parece gravísimo, ¿no? Cuando hablamos de derechos laborales. Ahora, concuerdo, en ningún lado del servicio público se trabaja 8 horas, y eso es un problema que se tiene, ni siquiera dejan servicio público. Los mexicanos trabajamos mucho más de 8 horas. Nuestra jornada se tiene que revisar, pero desgraciadamente no es un tema que aqueje solo al Poder Judicial. Las jornadas en México son larguísimas, y concuerdo que en dado caso habría la necesidad de reforzar por la ley el tema de los derechos laborales. Y por último, bueno, hablan de la subordinación del Poder Legislativo. A ver, también así se compone por medio de la ley. O sea, si el pueblo le dio a Morena la mayoría legislativa para que hiciera lo que...
Nunca se la dio.
Claro que sí, es por votación.
Subrepresentación. En 21 no tenían la mayoría, en 18 lo obtuvieron a través de una maña tramposa.
Y en 21 si no la tiene, ¿cómo hay tal subordinación? O sea, no hay que... No se, nos podemos
subrepresentación.
Contradecir. Pero eso se cambia en el 21, ya se...
Ay, sigue habiendo su representación en el 21.
Suena amenaza.
Y por último, a ver, se habla de que no hay diálogo, y de que yo fui asesora muchos años del Poder Legislativo. La oposición se para. Cuando se busca negociar, la oposición se levanta de la mesa en repetidas ocasiones. La cerrazón no viene solo de Morena, también viene de la oposición. Ustedes mismos lo dijeron, su partido lo dice, no vamos a votar nada de entrada, sin ni siquiera ver cuál es la propuesta. Entonces, es de ambos lados, los partidos no quieren llegar a un diálogo, y eso ha producido un freno muy grave en la Cámara de Diputados.
¿Podemos pensar que estos 13, 14 fideicomisos que se van a votar y que aparte necesitan una mayoría simple, están suficientemente discutidos ahora que mete el tema Ceci? Porque creo que al final el día hablar de 14 fideicomisos son muchísimos. Creo que deberíamos de tener un estudio de impacto mucho mayor del que se podría hacer solamente en votación de una comisión de presupuesto. Y, por ejemplo, ¿por qué no un parlamento abierto en cuanto a las implicaciones? Y dos, yo quiero preguntarles, y termino, o sea, para que también pasemos con la intervención de Oscar, esta parte de la reducción de los fideicomisos, ¿ustedes creen que afecte de manera directa al acceso a la justicia? Porque creo que también el reducirle los derechos laborales a quienes integran el Poder Judicial, pues también hace que se pueda entorpecer la labor operativa del Poder Judicial, ¿o no?
Mira, yo te voy a ser muy honesto, pareciera que no va a pegarle el tema de la labor de justicia, pero te voy a hablar de un fondo, de un fideicomiso muy importante. Fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias que deriven de las acciones colectivas difusas. Para empezar, y lo digo con mucho pesar, yo creo que no todos los diputados saben que es una acción colectiva difusa, ni para qué es este fondo y para qué son estas sentencias. Este fondo es literalmente para poder cumplir con sentencias de las acciones colectivas difusas. Entonces aquí estás quitando un fondo que el mismo nombre te lo está diciendo, es para poderle dar acceso a la justicia a quienes fueron favorecidos mediante una sentencia y una acción colectiva difusa. Entonces aquí, pues por supuesto que le va a pegar a la labor. Otro tema, comentan aquí la compañera que hay que que hay fondos aquí que evidentemente pues están medio extraños, como el tema de la casa habitación, pero de eso estoy hablando, no se están discutiendo los fondos. Me perdonan, pero yo he estado en comisiones, yo estuve en el foro que se hizo para la reforma eléctrica y para la reforma electoral. Me perdonan, pero la oposición dio ciertas propuestas que no se incluyeron. Entonces la cerrazón, siempre para que haya un conflicto, pues tiene que haber dos lados que estén defendiendo su postura, pero la cerrazón viene por la mayoría. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde está el detalle, en la mayoría que son ellos, ahí es donde ha venido la cerrazón, son quienes han dicho o se vota como la mandamos o no se vota. Yo me imagino que porque de Palacio les dicen lo mismo. Entonces, el tema de que son mayoría porque el pueblo sí lo decidió. Primero, hay que recordar el tema de la subrepresentación que no se arregló en el 2021. Si hacemos un conteo, más del 50% de los mexicanos votó en contra de Morena. No por el frente en sí mismo, también estoy contando MC. Y en la Cámara de Diputados se tienen menos porque existe ese tema de la subrepresentación. Se habló de una reforma electoral. La oposición, de hecho, una de las propuestas principales era arreglar ese tema de la subrepresentación que se presta ahí mediante muchos elementos, pero uno es el tema de las alianzas y de que vas siglado por este partido, pero eres de que a la menor hora te cambias, todo eso hace que hay una subrepresentación o sobrerepresentación de parte de del oficialismo, y ahí es donde estamos hablando que no existe una verdadera representación ahí de la gente. Hay que recordar que el espacio de legislativo es un espacio de diálogo, de discusión, de propuestas y de acuerdos, y yo creo que pocas veces se han puesto de acuerdo y se han abierto a poder discutir esto. Entonces, no tiene nada de malo aceptar que se tiene mucho poder en dos poderes, vaya, ejecutivo y legislativo, pues así pasa. Así se dio por un tema legal. Dicen, es legal, efectivamente es legal, pero yo tengo un presidente de la República, porque pues quiera o no es mi presidente, que ha dicho que lo legal no siempre es lo justo. Pues en este caso, yo estoy de acuerdo con mi presidente. Lo legal no siempre es lo justo.
Oigan, pues finalmente pues llegamos al fin de ese tema y vamos a pasar al segundo, que tiene que ver con la postura de México frente pues al conflicto de Israel y al atentado que hay, pero creo que también podemos englobar lo que hay alrededor de la política exterior de este país. Tras el atentado terrorista en Israel, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su mañanera que no busca tomar partido de ningún lado, y al mismo tiempo criticó el actuar de la ONU al no apostar por la búsqueda de la paz. Sin embargo, la embajadora de Israel en México, Einat Kranznager, dijo: "Hablar de un equilibrio y de querer la paz y que las dos partes tengan que sentarse a dialogar en este momento es como apoyar al terrorismo. ¿La postura de México frente a los atentados de Hamas ha sido suficiente?" Pues ahí un tema ríspido que al final del día estoy segura que aquí no vamos a terminar de resolver el conflicto Palestina-Israel.
¿Cómo que no? No tengas aspiraciones. Exacto. Aquí lo resolvemos.
Pero creo que sí, sí es interesante poder discutir la postura del presidente López Obrador ante una situación internacional como lo que fue el atentado a Israel, tomando en cuenta también que había mexicanos ahí, ¿no? O sea, que había mexicanos privados de su libertad, por lo cual, pues, más allá de la postura internacional, también incluía la postura de meterse a ver qué pasa con los connacionales que están en el extranjero. ¿Te parece que empezamos contigo, Charbel?
Sí, claro que sí, Mala. Oye, pues sobre este tema, antes que nada, pues, lamentar las pérdidas humanas que esta guerra o este conflicto ha causado. Personas inocentes, niñas, niños, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores que han sido víctimas del conflicto que hay entre Israel y Palestina. Ahora, respecto a la postura que tiene el gobierno mexicano de ser neutral frente a este conflicto, me parece que es interesante la neutralidad que maneja el gobierno solamente a los temas que le convienen al presidente, poniendo primero su postura o su ideología política antes de poner en la conversación a las víctimas de estos lamentables sucesos. Y digo que es a conveniencia del presidente, porque vimos, por ejemplo, el año pasado que igual con el tema de Rusia y Ucrania no se pronunció, fue neutral. Ahora también lo está haciendo, pero en 2019, cuando pasó el tema de Bolivia y Evo Morales, incluso hasta le dimos asilo político, y ahí sí nos interesó la política exterior, pero en temas donde no le conviene prefiere no meterse. Y creo que ser neutrales es respaldar actos violentos, es respaldar actos terroristas, y no es estar del lado de las víctimas. Entonces creo que ahí tendría que ser más claro y más contundente la postura del gobierno mexicano frente a esta situación tan lamentable.
Ceci.
Sí, bueno, creo que aquí es un tema en el que siempre tenemos que remitirnos a la historia, tanto para el tema del gobierno mexicano como para el tema del conflicto en sí mismo. En 1930 se emite un tema que se llama la Doctrina Estrada, que es una doctrina en materia internacional que ha regulado el tema de México ante conflictos, que justamente dice que México no se va a posicionar ante ningún conflicto por un estado u otro, que va a mantener esta neutralidad. Y de hecho es un tema que hasta se pues estudia en otros países, porque marcó justamente una ruta en la política internacional mexicana, que a mi parecer pues ha sido realmente buena a lo largo de la historia, que hay que destacar. Entonces yo creo que el presidente se enmarca en este caso, tanto como en el de Ucrania como en este conflicto, en esa doctrina, justamente para permitir la autodeterminación de los pueblos. Ahora, pues de nuevo, justamente sí, ya yéndonos al caso concreto del conflicto, pues lamentar, yo creo que cualquier pérdida de vida humana, no solo de civiles, sino en general, yo en lo personal no estoy a favor de ningún tipo de guerra ni de ningún tipo de conflicto armado, y me parece sumamente lamentable. De nuevo, sí creo que al analizar el conflicto se tiene que ver una perspectiva histórica, ¿no? Los ataques terroristas nunca se pueden justificar, pero también se tiene que analizar el origen histórico del conflicto y cómo han sido pueblos que han vivido oprimidos, ¿no? Ya realmente en condiciones sin ninguna oportunidad, sin ninguna, o sea, de verdad la condición es muy grave también en Palestina, ¿no? Entonces, bueno, ver el contexto, es un conflicto muy grave, y creo que se tiene que analizar en este contexto realmente de entender la situación con mucha, mucha delicadeza para poder llegar a una solución.
Estaba escuchando en la mañana una entrevista ahí con Gaby Marketing, justo Marón Sotontaki decía que justo el no poner una postura a nivel internacional como gobierno era pues dar como esta postura real de decir pues no tenemos ningún problema con esto, ¿no? O sea, el no condenar también es una postura política, y yo creo que la Doctrina Estrada se hizo en 1930, pero ya estamos en 2023. Y los conflictos políticos son muy diferentes a los que teníamos, sobre todo porque creo que hay que hablar de la globalización en la que vivimos, ¿no? Y en la parte de la interconexión que tenemos con otros países. Y pues no ha sido la única forma, Toño, en la cual el presidente también se ha mantenido lejano a lo que pasa, al menos en Medio Oriente. Tuvimos votaciones incluso en la ONU el año pasado con Irán y Irak sobre el uso de la violencia política, la violencia de género contra mujeres, donde México fue uno de los países que se abstuvo a emitir una opinión. ¿Qué piensas tú?
Pues, puta, es que, a ver, por partes. Primero la postura de México. A ver, A mí sí me parece lamentable la postura de México, no solamente en este tema, sino en muchos temas internacionales, porque escudándose en esto de la doctrina Estrada, o algunos dicen la doctrina Carranza, y todo este principio de la intervención, se les olvida completamente de que realmente esa era una doctrina para decir el respeto a la dictadura ajena es la paz. O sea, las y los fundadores de mi partido, del Partido Comunista Mexicano, que estuvieron perseguidos durante décadas, hubieran dado lo que fuera por un posicionamiento internacional denunciando los problemas y la falta de democracia que había en México. Pero no había, porque México tenía esta postura de yo no me estoy metiendo con tu dictadura, tú no te metas con la mía. Y eso se respetaba, y era el status quo, y es la política exterior que tiene o que quiere abanderar ahorita el presidente. Decir, yo no me estoy metiendo en tus asuntos domésticos, tú no me vengas a recriminar a mí sobre los míos, porque yo aquí tengo el control de mi territorio y lo que sea. Entonces a mí me parece completamente lamentable. El caso de Ucrania fue tristísimo, ver a México como uno de los pocos países que no se posicionó en contra de la invasión rusa a Ucrania, ver al ejército ruso desfilar en el 15 de septiembre. Yo ahí subí una foto y todos mis amigos de Europa del Este estaban impactadísimos de que el enemigo con el que ellos llevan conviviendo durante décadas hoy estuviera marchando victorioso en la plaza principal de un país tan importante como lo es México. Y en el caso del conflicto Palestina-Israel, creo que también es de nuevo lamentable. A mí me hubiera gustado ver un gobierno mexicano que se lanzara de lleno a defender los derechos humanos en la zona, no solamente de la parte de Israel, sino también de la parte de Palestina. Y aquí hay que poner un punto muy importante. Hay que reconocer que el conflicto se ha manejado una cantidad de desinformación enorme, y por supuesto que vamos a reprobar los actos de terrorismo de Hamas en toda su extensión, pero también hay que reconocer que la respuesta de Israel ha sido desmedida y están cometiendo crímenes de guerra ante la población de Palestina. Se están ejerciendo castigos colectivos en toda la franja de Gaza por un pequeño número. Y a mí me molesta muchísimo que traten de enfrascar a toda la población palestina dentro de una misma bolsa, cuando hay organizaciones que han peleado durante años por la solución de los dos estados, por la solución al conflicto de una manera pacífica y por el establecimiento de estados seculares y democráticos, como es la organización FATA, una organización hermana del PRD, y que hoy, al día de hoy, nosotros no sabemos dónde están varias de nuestras amigas y amigos que apenas vimos en Panamá hace unos meses en el Congreso Internacional de las Juventudes Socialistas que tuvimos, porque están completamente incomunicados y no se sabe absolutamente nada de ellos, siendo que fueron ellos los primeros a los que se enfrentaron a Hamas durante muchísimos años. Y a mí me gustaría ver al Estado mexicano reconocer al Estado palestino, primero porque no lo reconoce, y segundo, que fuera el Estado líder en la postura de Latinoamérica para la solución del conflicto a través de la solución de los dos estados, que para mí es la única solución viable dentro de ese conflicto.
Al final del día, yo creo que la condena es contra los ataques terroristas, ¿no? Y Hamas es un grupo terrorista que claramente se inscribe en un conflicto ya previo que tiene que ver con el conflicto Israel-Palestina. Y yo concuerdo con Toño, pero Oscar, dinos tu opinión sobre este tema.
Bueno, nadie pidió ni pedirá que el presidente resuelva este conflicto que tiene miles de años con cada uno de sus etapas. Pero yo creo que hasta para la misma neutralidad, que debo ser honesto, yo no critico del todo la neutralidad, pero le faltó ser más neutral. O sea, tomó una postura neutral que evidentemente va haciéndose así al lado de países como Venezuela, Cuba, Nicaragua. O sea, porque hay de neutralidades en neutralidades. Y yo sí voy a decir que esta neutralidad fue dejó ese sabor de boca. ¿Por qué? Porque ni siquiera fue capaz de condenar el ataque terrorista de la organización que evidentemente todos sabemos que sí tiene un corte ahí terrorista. Entonces, por ahí es donde va el tema. No pudo haber sido neutral condenando el ataque a Israel y también condenando, estoy de acuerdo, la reacción desmedida que está teniendo Israel en este momento. Entonces, si hubiese condenado ambas cosas, hablando de la doctrina que yo como covilense me gusta decirle Carranza, condenando esto respecto a eso, la no intervención, que ya todos lo sabemos, pues lo hubiera hecho de una manera realmente más neutral, porque aquí el mensaje que manda es que no quiso ni siquiera raspar un poquito el bloque de izquierda de Latinoamérica y que están apoyando a la organización de Hamas. Entonces, ese es el tema, ni siquiera fue neutral de una manera realmente pareja, por decirlo de alguna manera, y equitativa. Entonces, fue una neutralidad que seguramente le vendió a su bloque de izquierda, pues como una neutralidad, mira, pero tampoco condené nada. Entonces yo creo que no condenar un ataque terrorista está al nivel de no haber condenado lo del 11 de septiembre. O sea, son ataques terroristas a población civil que o sea, fue un, crimen espantoso, las imágenes que están circulando, las imágenes que circularon ese día en el festival y que están circulando ahorita de lo que está sucediendo en territorio controlado por Hamas respecto a los ataques de Israel, son imágenes muy fuertes que no se deben permitir para nadie. Y hay que reconocer también el tema de Israel, que no hace caso nunca a las resoluciones de la ONU. O sea, Israel hace lo que quiere y nadie le dice nada, porque tiene el apoyo de Estados Unidos y de algunos países fuertes de Europa. Ojo, no estoy comentando que esté parte del ataque terrorista, pero hay que recordar también que hay dos estados palestinos, o que aquí no están como tal, el que está en Cisjordania, que está ahorita muy tranquilito, y los de la organización de Hamas. Entonces, hay que hacer una ruta, deben hacer los países y quienes pueden para lograr esta paz, pero no se va a hacer mientras no se le mete un poquito a reír a Israel con algunas cosas que no quiere ceder. Hay que este conflicto a través de los años no ha ido haciendo nada más que recrudecerse, porque se ha sido omiso con cosas de Israel y porque tampoco se ha hecho una estrategia para poder controlar la reacción de los grupos terroristas. Entonces, Andrés Manuel, ¿qué debió haber hecho? Sí, ser neutral, pero condenar ambas violencias. Lo que hizo fue no condenar nada para no condenó decirle
guerra,
nada.
Condenó la guerra, condenó el conflicto y condenó la guerra.
Condenó la guerra, o sea, como sí, guerra, pero no condenó al
el acto.
Exactamente, el acto ni a la organización que realizó el acto, y no es lo mismo. ¿Qué? No es lo mismo. Yo puedo condenar el odio y a los demonios, pero pues aquí no estoy condenando.
Pero condenó la guerra en este caso particular.
Como la de, como el tweet de Samuel García diciendo la guerra es mala. Literalmente, pues es que bueno, así fue el posicionamiento de Samuel García. Dio un gran tweet diciendo los hombres no deberían pelearse, la guerra es mala, ¿no? O sea, obviamente en una
guerra mal pasada.
Ajá, exacto. Y creo que es parte también de lo que la embajadora de Israel condena, ¿no? Esta ambigüedad, y que finalmente pues da paso a que los gobiernos crean que hay respaldo, ¿no? A lo mejor, y nosotros lo vemos como, ok, postura de neutralidad. Sin embargo, creo que las dictaduras siempre están buscando respaldo internacional, igual que los atentados terroristas, igual que los actos que tienen que ver con odio, siempre se está buscando, y el tema de no poner una postura clara al final del día, pues sí afecta, ¿no? Y yo lo quería poner sobre la mesa porque siempre hablamos de agenda pública, sobre lo que pasa en este país. Sin embargo, creo que también hay que ver lo que pasa en el mundo, ¿no? O sea, tenemos este atentado, lamentablemente. Sin embargo, también tenemos miles y miles de niños y niñas refugiadas en Siria, después de todo lo que ha pasado con los bombardeos, literalmente la desaparición de una ciudad como fue Alepo. También tenemos genocidios en Myanmar, ¿no? Que tiene que ver con limpiezas étnicas. Y finalmente, pues el mundo sigue moviéndose también aparte de nosotros, ¿no? Los mexicanos. Y creo que si no tenemos una dolencia sobre lo que pasa, pues tampoco podemos también tener una conciencia sobre lo que pasa dentro de nuestro país. Así que me dio mucho gusto que pudiéramos debatir este punto. Yo creo que al final del día lo que sí coincidimos todos es el respeto a los derechos humanos, y que al final del día quisiéramos a veces tener mejores posturas. Yo creo que al menos ahí la de la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene puntos ahí con los que sí palomearíamos bien la checklist, pero pues ahí también creo que siempre falta que deben los gobiernos, al menos ejecutivos. Y pues la inacción también es acción, como dicen. Claro. Les agradezco mucho que me hayan acompañado este jueves en Mesa de Debate. Charbel, ¿dónde te podemos encontrar? Aparte de Coyoacán.
Muchas gracias, ya lo dijiste antes que yo. Me pueden encontrar en @charmateos en todas las redes sociales.
En la Casa del Cuervo.
Claro.
Sí, ¿dónde podemos encontrar?
En el Michoacanísimo también.
A mí en la Miguel Hidalgo, y estoy como @Ceci Vadillo con V guión bajo en Instagram, y Ceci guión bajo Vadillo con V en Twitter.
Toño, aparte de los tres güeyes que quedan en el PRD, ¿de dónde te podemos encontrar?
Ahí me encuentran en X, antes Twitter, que ahora sí se le dice, ¿no?
Sí.
Como T guión bajo, Cárdenas guión bajo.
Oscar, ¿a ti?
Yo formo parte de la resistencia que todavía le dice Twitter. Entonces en Twitter estoy como @OscarFTC y en Instagram como OscarFTorresC.
Y bueno, les agradezco mucho que hayan participado, y a todos ustedes por haber visto este debate de partidos. Por favor, vayan y compártanlo. También les invito a que vayan a nuestra página de Diario de Confianza, a nuestras redes sociales de DDC. Ahí estamos subiendo memes, notas y todo lo que ustedes necesitan para informarse. Yo soy La Mala C en Twitter y soy La Mala C en Instagram. Nos vemos mañana.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.